Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio número 146. Pues ya estamos de regreso en un capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben que en este programa nos dedicamos a hablar de cómics, por lo que si ustedes no quieren saber el final de su serie favorita antes de leerla, bueno, entonces pónganle pausa, lean el cómic y luego regresen a escuchar este programa donde hablaremos acerca de exactamente qué pasa en las historias. Digo, ya saben de cuáles porque pues ahí está el título. En la página pueden saber de qué cómics vamos a estar hablando. Esta semana, fíjense que en principio busqué así como que, bueno, vamos a darle un tema, ¿no? algo que, tipo la vez semana pasada, donde pusimos a dos números uno y más o menos el tema es que dos números uno que empezaban con la palabra dead. Entonces busqué algo así, no encontraba nada. Entonces dije, bueno, voy a buscar cómics que se me hagan interesantes para reseñarles. Y sin querer se fue dando así como que un tema, una cosa, un enlazo que une a todos estos títulos de los que vamos a hablar. Ahorita les voy a decir qué es exactamente, espero que a lo mejor ustedes ya se dieron cuenta qué es el lazo que une a todos esos títulos. Y vamos a empezar con uno de DC Comics. El primer título del que hablaremos va a ser Harley Quinn, números 11 y 12, que son los dos últimos meses que han salido. El número 11 se llama La Historia Powered Outage, ¿será? Escrito por Amanda Conner y Jimmy Palmiotti escriben, dibujado por Chad Harding. Primero, una de las razones por las que me llamó la atención este título, bueno, desde el principio ha sido así como que un título que me ha interesado, sí, se me hace así como que interesante. Y creo que fue Mario, el de La Hora Muda, el que, como la semana pasada estuvimos allá en Monterrey en la convención, creo que ahí fue el donde me comentó más o menos de qué trataban estas historias, bueno, por lo menos este número. Se me hizo interesante y dije, a ver, vamos a ver de qué es. Los números 11 y 12 traen, ya saben, para los que no sepan, ahorita Harley Quinn en su título es dueña de un edificio. Si no fue Mario, entonces por ahí lo leí. Es que ya no me acuerdo. Es dueña como de un edificio ahí en Brooklyn, algo así, en la playa, de una onda así, no sé exactamente dónde es. O New Jersey, ¿será? Total de que ella tiene un edificio, vive varios departamentos y ella es la dueña. Y pues sus personajes de acompañamiento, podríamos decir, son ellos los que viven ahí en ese edificio con ella, ¿no? Particularmente en esta historia, vemos que llega Power Girl. De repente Harley Quinn le habla a uno de sus vecinos, amigos, inquilinos. Y le dices que ayúdame porque lánzate para acá, necesito que me ayudes, ¿no? Así nomás, el cuate se lanza y va a ayudarla y resulta que está Harley Quinn en medio de un cráter gigantesco en la playa y ahí el cráter está formado porque cayó del cielo Power Girl, ¿no? Así nomás, está inconsciente. Y entonces ella está así como que toda emocionada de que miren quién está aquí. Y es Power Girl. Entonces entre tres personas, pues Harley Quinn y dos de estos vecinos, se la llevan al departamento de Harley Quinn. Y ahí la trama va de que Harley Quinn como en un momento despierta Power Girl, pero no recuerda nada, y luego vuelve a caer otra vez así como que en coma. Entonces ella se le ocurre que sería muy chido, o sea, que ahora que despierte Power Girl y que no recuerda nada, ella ser así como su mentora, su guía para decirle a Power Girl qué es lo que debería de ser y cómo dedicarse a hacerlo. Un traguito de agua. ¿Cómo lo hace esto? Entonces dice, perfecto, vamos a hacer un equipo. Este, le hace un traje a Power Girl, y ella también se hace un traje así más o menos con el mismo diseño, y se supone que son un equipo. Cuando despierta Power Girl, le dice, ¿sabes qué? Es que tú y yo somos equipo de superhéroes, ¿no? O sea, ayudamos al mundo y este, contra el mal y todas estas cosas. Le inventa un rollo de por qué no hay, o sea, le dice, bueno, Power Girl le dice, bueno, ¿y dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi ropa? ¿Cuál es mi cuarto? Todo eso. Entonces le dice, no, es que fíjate que acabamos de mudarnos aquí y este, por eso no tienes nada y que no sé qué. Y ya. Bueno, después le dice, bueno, pero vente, vámonos de compras, este, al mall, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante porque este título en la portada de hecho dice, en este cómic no hay nada de actos superheroicos. Si buscas algo así, mejor compra el cómic de al lado. Y es verdad, ¿no? Porque en este cómic, en este, principalmente en este número 11, que es donde empieza la historia, no hay, no pelean con nadie, no, este, hay un, no hay una amenaza cósmica ni nada de nada. Simplemente, este, es esto, ¿no? Es el llevarte la trama de cómo van a ellas a, este, recorrer. Básicamente es primero la parte esta del, de encontrarse a Power Girl y crear esta, según esto, la, esta historia de ser, de que son compañeras. Y la segunda parte es cuando están en el mall, que es así como un, este, un día de chicas, ¿no? Donde salen ellas a platicar, a comer, a comprar ropa, a estar en los vestidores. Este, y está muy chido porque primero están en la sección de la ropa para mujeres grandes, porque pues Power Girl está así como que grandotota, ¿no? Y luego están en la sección de la mujer, de la ropa para mujeres chicas. Y entonces hacen bromas acerca de esas dos partes, luego están comiendo. Y es hasta el final donde alguien está haciendo un robo ahí en el mall, ¿no? Y por, este, azares del destino, dijéramos, es en el número 12 donde ellas, ya enfrentándose a estos villanos, este, brincan a otra dimensión, conocen a, bueno, no es otra dimensión, es otro planeta, donde, este, estos villanos las mandan a este otro planeta, pero se supone que es así como que lejísimos. Luego tienen así como que aventuras cósmicas, este, haciendo referencia entre burla, una parodia, dijéramos, de algunos de los personajes cósmicos de Marvel. Este, y luego ya regresan, este, a la Tierra, ¿sí? Básicamente es lo que sucede. No lo voy a contar todo porque son así como muchos chistecitos que pues los tienen que ver para que sean graciosos. Si yo se los platico, no tienen chiste. Entonces, de eso es de lo que va. Como ustedes saben, o si no sabían, el título de Harley Quinn es así como mucho de comedia, ¿no? Es, o sea, de comedia así medio extraña. Y eso es lo que ha tenido un... Yo creo que hasta los de DC están así sorprendidos del éxito que ha tenido. Para los que no se habían dado cuenta, no sabían. Pues el título de Harley Quinn es de los más vendidos de DC. O sea, yo estaba viendo ahorita en las figuras, en los números de ventas. Por decir, en octubre, el Harley Quinn, el anual, fue el segundo cómic más vendido de DC, solo abajo de Batman. ¿Sí? Vendió, ¿qué es? Casi, la, bueno, 97,000 copias es lo que está registrado, con un precio de $6, porque era un anual especial. Era un especial donde la portada traía olores, de esos rascahuele, ¿sí? Y luego, el mes anterior, el Harley Quinn Futures End, ya ven que en septiembre es el mes de este de los especiales, también fue el segundo título más vendido después de Batman, con más de 105,000 copias. Y el mes, todavía otro más para atrás, fue el tercer título más vendido de DC, después de Batman y de Multiversity. O sea, nadie se iba a imaginar, yo creo, cuando empezó este título, que Harley Quinn iba a vender tanto, ¿sí? Entonces, este, esto ha permitido que este, dejen hacer lo que quieran a Amanda Conner y a Jimmy Palmiotti. Les digo, como este animal que hicieron de rascahuele, ¿sí? Por el éxito inesperado que ha tenido. A mí me o sea, sí me gusta el título. Esto que leí me gustó, se me hizo divertido, ¿sí? No se me hizo así gracioso al punto de la carcajada. Pero, ¿y saben qué es lo que yo creo que le encontré? El pero que le encontré. O sea, sí se lo recomiendo mucho, ¿sí? Yo creo, el único pero que le encontré es el dibujo. No. Creo que se los había comentado en el título, en el programa anterior, donde les decía yo que no todos los dibujantes tienen la capacidad de hacer comedia corporal al momento de dibujar, ¿sí? O sea, no todos tienen ese manejo del cuerpo humano para poder hacerlo gracioso, que no sea gracioso el chiste, sino que sea gracioso el personaje en sí, en lo que está haciendo o lo que está sucediendo a su alrededor. Este cuate que está en este título, este Chad Harding, para mi gusto dibuja muy superheroico. Entonces, siento que no hay muchos chistes. O sea, simplemente esta trama de Harley Quinn con Power Girl como super equipo se me hace que tenía así, bueno, tiene el potencial para muchas cosas. Unas sí las logran hacer bien, otras yo creo que se pierden, y sobre todo yo creo que se pierden por eso, porque a lo mejor como que el dibujante no da para, no tiene esa cosa de la comedia en su dibujo. Pero bueno, aparentemente a mucha gente le gusta, ¿no? Digo, por eso, digo, venden mucho, venden bastante bien para, digo, nadie se esperaba las ventas, les digo, de este título. Entonces, como que al lector, sí le ha llegado al lector de superhéroes el hecho de que está dibujado con un estilo superheroico y que tiene comedia, ¿sí? Porque, y digo, como que esa ha sido la fórmula que han hecho que vendan, ¿no? Este cuate ha estado, ha tenido alguien, bueno, han entrado otros dibujantes a ayudar, pero él es el que ha estado principalmente en toda la serie. Y les digo, parece ser que es una fórmula que ha funcionado bastante bien, ¿no? Para mi gusto, yo pondría un dibujante más de comedia, pero a lo mejor eso alejaría a muchos lectores que ahorita están metidos en el título, ¿sí? De por sí que Harley Quinn siempre ha sido un personaje muy popular. Pero les digo, inesperadamente en este título más, en este título mensual. Entonces, les digo, parece ser que sí fue le encontraron la fórmula, ¿no? O sea, un dibujante muy de superhéroe, con la comedia que manejan entre Amanda y Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, está muy chido, ¿no? Está muy chido, les digo, lo recomiendo bastante. Yo al título le doy entre el 8, 5 y el 9, pero es principalmente por mi gusto, porque les digo, el tipo de dibujo no me gusta para la comedia. Pero bueno, aparentemente a la gente sí, ¿no? A los compradores. Entonces, se los recomiendo. Chéquenlo, está entretenido. Esta historia todavía continúa más. O sea, tiene muchos detallitos interesantes. Les digo, yo siento que ojalá y le encuentren todavía más, porque da para más. Se ve como que también parte de es Jimmy y Amanda Conner pierden oportunidades en algunos chistes que quizás pudieran hacer. Creo que es el primer, no sé si sea el primer título de comedia que ellos hacen, pero bueno, escribiéndolo, pero van bien, van bien. Ojalá y por lo que se ve durará mucho tiempo este título, y yo creo que les va a dar tiempo a mejorar y afinar su timing en la comedia, ¿no? Que se me hace muy chido que haya esta opción y que esté siendo tan, tan exitosa. Entonces, a este fue el primero, ¿no? Harley Quinn 11 y 12 por DC Comics. Ahora, la segunda reseña es Miss Marvel número 8 y 9. La historia se llama Generation Y, parte 1 de 4 y bueno, parte 2 de 4. El escritor es G. Willow Wilson. Y el dibujante es Adrián Alfona. Ahora, este título. Este título también ha sido exitoso, ¿sí? Pero por lo menos yo lo vi en las ventas exitoso en las ventas de su primera recopilación, de su primer TPB. Fue el TPB más vendido de octubre. ¿Sí? El título regular, así como que mes por mes, parece ser que no es este... No es así tan... No lo encuentro así como que en los primeros lugares de ventas. ¿Sí? Pero la recopilación sí. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que al principio me llamó la atención. Entonces, les digo, esto fue así como que una parte de lo que unió a estos títulos. Que son éxitos de ventas como que sorpresivos. ¿No? Y no es obra de la casualidad. Porque ahorita que les platique de este título van a ver que sí está... por lo menos porque yo creo que sí sí pegó tanto. Les digo, entonces, este es Miss Marvel número 8 y 9. Miss Marvel es básicamente una historia de una chava que está en la... Pues es como en la secundaria, en la prepa, no sé exactamente cuántos años tenga. Y, bueno, una de las principales características que... Bueno, ahorita lo voy a decir. Ella es... Tiene... Bueno, es una chavita, tiene sus poderes. Una parte de sus poderes, para los que no sepan, es que ella puede cambiar como que su apariencia. Por lo menos, yo no había leído los cómics de ella más. Lo que se ve aquí es que ella, por decir, puede hacerse tipo como el señor elástico, ¿no? Puede alargar su cuerpo, puede hacer más grande sus manos, o todo su cuerpo hacerse así como que gigante. Puede curarse a sí misma. Pero aparentemente es por decir, si se cura, tiene que estar en su forma normal, curarse, y luego, pero se queda como que sin poder, como que se agota, se tiene, después se recupera y ya puede usar otra vez todos sus demás poderes. Aquí, en estas historias, empieza porque ella está en su casa en Jersey, y vive que pues es con su familia normalmente, su familia normal, y es bueno, su papá y su hermano, y se le aparece de la nada el perro este de los inhumanos, este Loki, creo que se llama Loki o Loki o no sé cómo se llama, es el perro este Lockjaw de los inhumanos. Ya ven que es este perro que puede como que viajar, teletransportarse, ¿no? Entonces ella lo ve, le gusta un chorro, dice que chido este perro. Y lo... aparentemente ella, les digo, en los números anteriores se ve como que ella estaba en medio de una... De un caso investigando a alguien que estaba secuestrando a chavos y como que compañeros de su escuela. Y ella anda investigando quién es este. Según lo que se menciona aquí, en un número anterior Wolverine la ayudó a resolver una parte de este misterio. Y en este número, ella se da cuenta que están usando a los chavos como parte de un experimento, como lo están, unos robots están atacando y los chavos están, uno de ellos se lo encuentra dentro del robot como una especie de entre batería y el que controla, ¿no? O sea, lo tienen así como en la Matrix, así todo conectadillo, inconsciente, adentro del robot. Y luego el... Bueno, básicamente eso es lo que de esto va esta historia, ¿no? Ella con la ayuda de Lockjaw investigan más acerca de estos personajes, de este villano y de los robots que lo están que están atacando, les digo, a su comunidad. Ahora, ¿por qué les digo que este título me gusta? Bueno, me gusta y creo que está teniendo tanto éxito, por lo menos en las recopilaciones. Yo no recuerdo haber visto el dibujo de este de Alfona, Adrián Alfona se llama, dijimos, Adrián Alfona, no recuerdo haberlo visto, pero de principio uno, cuando empecé a ver el cómic, lo vi y dije, ah caray, está muy chido este dibujo, ¿sí? Es un dibujo de líneas muy delgadas, con colores... Pues como apastelado, no sé cómo podría decirlo. Me recuerda mucho, o por lo menos me da la sensación que es como de dibujo, como de libro infantil. Por lo menos en los colores y en los dibujos. Libro infantil de esos grandotes, ¿no? De esos, ya saben, que tienen un texto muy chiquito y una imagen muy grande. como que eso es, pero en cómic, ¿no? O sea, digo, sí, este sí está dibujado así en paneles con gente moviéndose y todo, ¿sí? Me dio esa, como que esa impresión. Se ve que, o sea, hay una conjunción aquí muy chida en este Miss Marvel. El dibujo de este cuate es así como que genial. El Lockjaw le queda así que uno dice, yo quiero un perro de esos, ¿sí? O sea, las expresiones del perro, se le ve feliz al perro, ¿no? O sea, cuando la chavita esta lo está abrazando, cuando están juntos, cuando están ahí platicando, bueno, que están teniendo aventuras juntos, el perro se ve así que dices tú, yo quiero uno, se ve bien chido, así como que muñequito, así como, ya saben, como esos perros así que está feliz, ¿sí? O sea, como que el perro te comunica felicidad al verlo. Lo dibuja así bien, bien chido. Hay una imagen también donde esta chavita están en el bosque y ella tiene que como que cruzar un, como un acantilado, un lugar así donde pasa el río. Y ella se estira las piernas así gigantes, así largas, delgaditas, y luego ella así arriba y va avanzando. Se ve así muy, muy chido. O sea, el dibujo es así. Les digo, no recuerdo haber visto dibujo de este cuate. Y se me hace genial, genial este dibujo. La verdad, lo que me gustó es que por lo menos no veo. O sea, uno puede. O sea, yo entré en este número 8 y prácticamente no necesitas. O sea, ni cuenta te das que es un título de Marvel. Quizá. ¿Sí? O sea, no hay. Se me hace así como que tan. O sea, se me hace tan diferente a otros títulos que no necesita, ¿sí? O sea, y tú como lector, y ni la historia ni nada, y yo creo que a lo mejor hasta por eso está mejor, no necesitó de estarte diciendo que Spider-Man o que Wolverine o que no sé quién, no sé cuántos, sino la historia en sí te atrapa. Este cuate Willow, escribe muy bien, Willow Wilson, escribe muy bien a la chava. O sea, yo siento que sí, luego ves así como que los problemas que ella tiene por ser estudiante, por intentar ayudar a sus compañeros. Porque tiene esa cosa de que como es estudiante, y bueno, la parte de que la escuela y los superpoderes y eso, se ve chido porque se ve como que es un problema para ella, pero no es una cosa así abrumadora que digas tú, no, pobrecita de mí, no puedo con lo. O sea, se ve que sí es un problema, pero lo escribe bien al punto donde ella se ve que lo puede manejar. Sí tiene así como que los temores acerca de su identidad secreta, de sus papás. Todas esas cosas, o sea, les digo, está muy bien escrito. ¿Cómo convive todo esto, no? Me gusta mucho del dibujante, les digo, que le tira así, tira detallitos perdidos por ahí en los cómics, en los dibujos. Que es lo que le comentaba, que no tiene el título de Harley Quinn, ¿sí? O sea, siento que a veces es la diferencia, les digo, entre un dibujante que sí maneja como que más la onda de la comedia, cosas así, a un dibujante que es más de onda de superhéroes, ¿no? Este cuate, les digo, sí maneja muy bien la forma del cuerpo, de cómo se mueve elásticamente la chava. Les digo, el Lockjaw está genial, genial, genial. Y les digo, la escritura está muy bien. O sea, verdaderamente luego te atrapa. Yo creo que por eso es la parte de donde la recopilación así se vende más, ¿no? Porque yo creo que en recopilación tiene más es más atractivo quizás a otro tipo de lectores que al lector de cómic mensual, ¿sí? Por el estilo de dibujo yo creo como que se sale del mercado del superhéroe. Para mí esto sería así como que genial, como una, o sea, en recopilación, como una cuestión de un superhéroe que está en una compañía independiente. Me lo imagino en Onipress o en este, ¿cuál otro sería? Quizás a lo mejor hasta en Drawn and Quarterly, quizás. A lo mejor te les digo, como que va un poco más allá de Image y de Dark Horse, ¿sí? En Fear Second, ¿no? No sé si han oído esa compañía, donde salió el, por decir, el título este de Battle Boy, de Paul Pop. En ese es donde yo me lo imagino, este título, o sea, les digo, no me lo imagino, o sea, como que está fuera de lugar en Marvel. Entonces, no sé si a lo mejor por eso es que el mensual no había vendido tanto y la recopilación sí, ¿no? Como que va más para ese mercado del lector de recopilación, el lector de librería, no del lector de cómic, de cómic de tienda de cómics, de tienda de superhéroes. Ahora, este en el 8. En el número 9 no se me hizo tan chido. O sea, al 8 sí le doy así como que el 10, ¿sí? Me gustó un chorro. En parte porque no conocía al dibujante y porque la historia me atrapó. Entonces fue así como que wow. El número 9, ya teniendo el antecedente del anterior, no me... Dijéramos que no es malo. No. El número 9 también es muy, muy bueno. Pero, el pero que yo le doy es que, bueno, por lo menos usan mucho tiempo en la explicación de quién es ella. Según te comentan aquí, Wolverine sospechaba que a lo mejor era mutante, quizás sí, quizás no. Aquí ya te dan a entender, bueno, ya te explican, y les voy a decir también porque creo que es, ¿no? Que ella no es una mutante, que ella es una inhumana. Les digo, como en parte de la pelea, ella usa todo su poder recuperarse, regenerarse, podría ser, en curarse de las heridas de una batalla. Entonces se la lleva a Lockjaw allá con los inhumanos. Allá la curan. Y esta medusa le dice, pues, que ella es parte de esta cosa que... ¿se acuerdan el evento donde estaban que los inhumanos activaron a todos los... que en algún punto de su vida algún pariente o alguna cosa así fue... tenía un gen de los inhumanos o alguna cosa así. Y mucha gente tenía poderes, ¿no? Entonces aquí a ella le explican que, pues, ella no es una mutante, sino que es una de esas personas que se les activó el poder a partir de esta cuestión de los inhumanos, ¿no? Esto es porque... no sé si ya era el plan original o si no, si lo cambiaron. Porque, obviamente, ella al ser una inhumano... Marvel tiene los... Según yo, Marvel tiene los derechos sobre ella para hacer una película. Si ella fuera una mutante, los derechos de la película la tendrían... los que están haciendo las películas de los X-Men, no recuerdo quién son, Sony o Fox o no sé quién sea, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, básicamente. Entonces, por eso es como que hacen muy, aclaran mucho que ella no es un mutante, ella es una inhumana. Si estos fueran otros tiempos, ella sería una mutante, ¿sí? Pero bueno. Y yo les digo, eso es lo que yo siento que pasa en el número 9. Pierden mucho tiempo en eso, en estarte explicando quién es ella, ¿sí? Y por de dónde obtuvo sus poderes y bla, 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 y que no sé qué, y que eres parte de la raza esta de inhumanos y no te sientas sola. Y todo eso, ¿sí? Lo demás, que vuelve a hacer lo de la pelea contra este villano, la del... que atacan a su escuela, uno, les digo, los robots, y ella investigando más qué es lo que está pasando, vuelve a agarrar otra vez un nivel chido. Les digo, el dibujo me gusta mucho. hace que me insisto mucho, pero el Lockjaw le queda bien chido. Hay una escena en su cuarto donde está el Lockjaw así como que tiradillo patas para arriba, que... tú le ves la cara de felicidad al Lockjaw y dices, este cuate tiene un perro de esos, ¿no? El dibujante. Y se le... no sé, si algunos de ustedes tienen perros y son de esos perros que les gusta que les rasquen la panza, que se tiran patas para arriba. Puedes ver muchas veces cómo tienen así, como que se... la felicidad, ¿no? O sea, cuando les está rascando la panza. Les digo, este cuate tiene esa habilidad de comunicarte eso, ¿no? Sale un policía que me gustó mucho cómo lo dibuja. A todos los personajes muestra cómo los dibuja, o sea, todos tienen esos detallitos, les digo, todo tiene así como que un detallito chido al fondo o escondido en una esquinita. No. El dibujo me gusta un chorro. No lo puedo negar. Entonces se los recomiendo mucho. Les digo, la historia, pues les digo, bueno, va a seguir avanzando. El número 9 sí le bajé la calificación como que a 9, porque siento que perdieron mucho tiempo en eso de la explicación. O por lo menos para mí no se me hacía necesaria, ¿sí? Yo creo que la hacen así como que lo aclaran muy bien. Les digo, por esa cuestión de decir, ella es un animano y como que... Para que luego no hayan ahí las demandas de que... ¿quién tiene los derechos sobre el personaje? Porque si está teniendo éxito, ¿sí? Obviamente, no duden que en cualquier momento le van a sacar su película. Igual ya está. Creo que no tiene anunciado, ¿no? Creo que la que tiene es Capitán Marvel, no recuerdo. Pero bueno. Entonces, se los recomiendo mucho. Les digo, es Miss Marvel. Número, por lo menos 8 y 9. Yo supongo que deben de ser como la segunda recopilación. No sé si la primera llegue hasta el 7 o hasta el 6. Pero, porque ya salió una, ¿sí? Entonces se los recomiendo mucho, tiene poquito tiempo. Les digo, yo no tuve ningún problema entrando en este número 8. Así es de que, pues, ustedes no creen tampoco, búsquenlo. Y recomiéndenselo. Sobre todo a, les digo, a las personas que a lo mejor no son tan de cómic de superhéroe, ¿sí? Son para lectores, más variadito, ¿sí? Obviamente, pues, no sé, chavas, yo creo que les va a gustar. Y lectores que a lo mejor sí conocen a alguien y que le gusta la onda del cómic más independientón, se lo pueden recomendar y yo creo que sí le va a gustar. Y niños también, yo siento que es muy, muy amigable con los lectores jóvenes, ¿no? O sea, este verdaderamente es un título así como que para todas las edades. Y para todos, para un amplio público, ¿sí? Entonces, yo creo que si le quieren recomendar algo a alguien, este es un buen título para hacérselo, para regalárselo, ¿sí? Ya viene Navidad, le pueden regalar la primera recopilación a alguien y yo creo que se los va a agradecer mucho y le va a gustar. Entonces, esta fue nuestra segunda recopilación. Y ahora la tercera, y van a ver también esto, es parte del el hilo conductor de estos tres títulos, que los tres están protagonizados por mujeres. Harley Quinn, el segundo fue Miss Marvel, y el tercero es una miniserie de Vértigo que se llama The Kitchen, ¿sí? Este título es es una miniserie de 8 números. Está escrito por Oli Masters y Oli. Así como que Oli. Y dibujado por Ming Doyle, ¿sí? Como pueden ver, bueno, por lo menos el primero, Harley Quinn, coescrito por una mujer. Miss Marvel, no, pues eso sí, por los hombres. Pero por lo menos el The Kitchen sí está dibujado por una mujer, ¿no? Les digo, vemos así como que el hilo, esto es de las mujeres en los cómics, podríamos haber dicho que este era el título del capítulo. Entonces, esta miniserie de The Kitchen, uno de 8, les digo, Oli Masters y Mick Doyle, de quien ya habíamos hablado también antes en otro título que habíamos reseñado aquí con Neto. Este de The Kitchen, creo que ya había visto parte de esta trama, o una trama similar, no sé si recuerdo, si en una película, en una serie de televisión. La trama va de que en los 70s, acá en Hell's Kitchen, ahí donde está Daredevil, hay un grupo de mafiosos que por azares del destino son enviados a la cárcel, ¿sí? Y así, bueno, esto es básicamente la línea con la que ellos lo promueven. Son enviados a la cárcel y su grupo, sus esposas, son tres mafiosos, y sus esposas son las que deciden quedarse a cargo del negocio, ¿sí? De lo que implica ser un mafioso, ¿sí? Y de eso es de lo que va la miniserie. En este primer número vemos la parte donde ellos, bueno, se meten en un pleito, cómo la policía los detiene y los enjuician y los llevan a la cárcel. Y de aquí después vemos cómo sus esposas, unas de ellas empiezan, una son tres, una de ellas vive su vida normal, ¿no? Dice, bueno, pues ni modo, ya saldrá él de la cárcel y ya veremos qué pasa. Otra sí medio se empieza a involucrar en el negocio y empieza a cobrar cuotas, ya saben, ¿no? Las cuotas que cobran estos en los negocios. Van y pide la cuota, pero se da cuenta de que no le están pagando completo, pero como que no se atreve a hacer algo. El hermano de ella se supone que es el que se quedó a cargo de toda la cuestión esta del negocio de la mafia. Pero también dice que no está funcionando muy bien porque su hermano no tiene el respeto que tenían los otros tres que están ahorita en la cárcel. Y entonces decide como que tomar cartas en el asunto, ¿no? Dice, si ellos no van a estar aquí por un tiempo y estoy viendo que el negocio se va a acabar, ¿no? O sea, eventualmente dijéramos que los otros se van a dar cuenta que ya no están. Y no van a sentir, van a decir, bueno, no tenemos ya por qué pagarles a ellos, ¿sí? Si los que verdaderamente eran los mafiosos, los otros, los chidos, eran los que nos cobraban. Y estos que se quedaron, pues la verdad, no tenemos por qué pagarles. Eso es lo como que piensa la esposa, y dice, tenemos que hacer algo. Y se junta con las otras tres, con las otras esposas y les dice, a ver, ¿saben qué? Eso es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar. Tenemos que nosotros tomar las riendas. Y entonces empiezan a cobrar las cuotas en los otros lugares en los lugares de los otros esposos. Y bueno, les digo, está así como que la plática de convencerlas. Van uno de los de una pizzería de van a cobrarle, no paga completo, ¿sí? Y al principio están así que, bueno, pues no importa, si no pago completo, pues ya, pero por lo menos ya nos pagó, vámonos con nuestro dinerito. Pero la esposa esta que dice que está organizando todo, se acuerda de una frase de cuando era novia de su esposo, que alguien, ya saben, la clásica escena donde alguien hace una broma burlándose de este cuate. Y el mafioso, así, por quítame estas pulgas, pum, ¿no? Le dan acá los navajazos. Y le dice a la chava que cuando estás en este negocio de la mafia, tú no puedes permitirte que alguien te falte al respeto. Que tienes que demostrarles inmediatamente que no pueden jugar contigo, ¿sí? Entonces, ella se acuerda de esto y dice, ¿saben qué? Este cuate que no nos pagó completo, este de la pizzería, pues tenemos que enseñarle, ¿no? Tenemos que darle una lección. Y va y lo confronta y le dice que pues paga lo que debes, ¿no? Tienes que pagarnos completo. Y el cuate se le dice así como que, ¿tú quién eres, no? O sea, ¿tú qué te piensas? Comienza aquí así un pleitillo. Y bueno, me imagino que ustedes ya sabrán qué es lo que pasa más adelante, pero o sea, no se los voy a contar. Termina chido, ¿sí? Si a ustedes les gustan las historias estas de películas de la mafia, no sé, tipo El Padrino, tipo por si ahorita la serie que está pasando está en la televisión de El Imperio del Vicio, creo que le ponen, o El Imperio del Mal, de Boardwalk Empire. Yo creo que esta historia les puede gustar, ¿no? Es de ese tipo de mafia, de a lo mejor de gente así, de ese bueno, ese tipo de historias, ¿no? Creo que sí me entienden, ¿no? Les digo, va a ser una miniserie. El dibujo está bien, cumple para ese tipo de historia, ¿sí? Los personajes se ven como personas reales. Quizás a lo mejor un poquito ahí le falta, no sé, en algunas escenitas como que a veces se les ve los ojos como muy muertos, ¿no? Pero en general está muy bien dibujada, queda muy bien para el tipo de historia. Les digo, este primer número empieza así como que tranquilo, tiene un final muy bueno, así que sí te queda así de que, ah, ok, ¿qué va a pasar en los siguientes? Y se los recomiendo, también se los recomiendo mucho. Le doy el quizás el 8.5 porque les digo que creo que ya había leído o visto esta historia en algún punto. No les voy a decir en qué termina la otra, ¿verdad? Pero esta por lo menos no sé si va a tener el mismo final del que yo recuerdo. Pero por eso quiero ver qué más pasa. Ojalá y si le den un giro chido. aunque por lo menos ahorita va bien, ¿sí? Este, cumple con las partes de este tipo de historias. Entonces les digo, se los recomiendo mucho. Se llama The Kitchen, es una miniserie de 8 números. Para los que andan buscando así una historia así de la mafia, de intriga, de cosas de este tipo, ¿sí? No sé, este, espero que a ustedes les haya gustado y les interese, les hayan llamado la atención estos tres títulos que les recomiendo. Los tres me gustaron mucho, por eso los quise reseñar. Les digo, sí, fue sin querer, así que salió esta cosa de que eran, pues, todos protagonizados por mujeres, ¿no? Les digo, este último son las esposas de los mafiosos. Miss Marvel, que es un personaje reciente de creación, de recreación en Marvel. Y Harley Quinn, que ya tiene mucho tiempo, pero que ahorita está teniendo así como que un boom, ¿sí? En cuestión de los cómics de mensuales. Espero que les hayan gustado estas reseñas. Ya saben, estamos ahí en la página de carintoradio.com.mx/calzón. Les agradecemos mucho sus likes, sus me gustas, su compartir, que comentan ahí con nosotros en la página. Gracias a todos los que están comentando, ¿no? Adrián, Beto, Topo Guapo, Blas. Todos los demás los invitamos también a comentar, ya saben, a recomendarnos series, si quieren tratar de algún tema, si quieren dejar alguna pregunta para que yo ahí, más o menos se las medio conteste, o igual y, si quieren mandar saludos, ¿no? A lo mejor, no sé, viene su cumpleaños, si quieren que los felicitemos, pues aquí manden ahí un correo, ahí en la página una seccioncita, ahí en la esquina que dice contacto, por ahí nos pueden mandar un correo y, pues no sé, mándame un saludo, mándame, va a ser mi cumpleaños, ¿no? Y quiero que alguien me salude, pues bueno, por ahí pidan un saludo, si quieren decirle, no sé, mandarle un mensaje a alguien, si tienen, cualquier cosa que nos quieran escribir, ahí va a estar muy chido que lo hagan, también, o en el Facebook, también ahí lo pueden hacer, también nos pueden mandar mensajes por ahí. Les digo, la semana pasada estuvimos en Monterrey, vimos de lejitos a Stan Lee, así como que mientras le tomaban unas fotos, por ahí se veía este pequeño mente por una rendija. Estuvo muy chida la convención, vimos a mucha gente que vemos generalmente ahí comprando y todo eso, estuvo muy chido, conocimos gente nueva también, entonces estuvo muy padre. Creo que nadie fue específicamente a saludarnos así de que, ay, ustedes son los del calzón por fuera, o a Mario de, creo que Mario sí, de La Hora Muda. Conocimos al Javi, que está ahorita ayudando, bueno, está también grabando cápsulas ahí en la cápsula muda. Estuvimos con él ahí un rato, él sí se tomó la foto con Stan Lee. Bueno, también está la novedad esta de que Neto, ya les puse por ahí su link de su restaurant bar, ¿no? Ya les puse ahí el link en los comentarios. Se llama Garcés. Parece ser que ya esta semana abrió y no nos invitó. No sé cómo estuvo el asunto. Pero bueno, si no, vamos a confirmar a ver si para la próxima semana ya está bien todo el asunto. Y ahí les platicamos cómo está el lugar para que vayan. Si están aquí en Torreón o si piensan venir a Torreón, ahí está ya el link del Facebook. Luego igual le ponemos bien así yo una imagen con el link completo. También están los otros podcasts, está obviamente el de La Hora Muda con Mario y el Burro, donde hablan de películas de horror. Está La Cápsula Muda, donde hablan de muchas cosas, libros, música, películas, series de televisión, no sé, recetas de cocina. Creo que Mario iba a explicar cómo hace el caldo tlalpeño allá en Monclova, creo que tiene un ingrediente secreto por aquellas tierras. Entonces, para que si a ustedes les interesa. También está el podcast de Carinto Radio, donde ponemos, bueno, Yaya pone música muy chida, comenta de cosas muy chidas, para que ustedes también lo escuchen, lo comenten y se los platiquen a sus amigos. Entonces, pues no sé, muchas gracias a todos. Ya saben, nos vemos aquí la próxima semana. Espero que les haya gustado este programa. Y bueno, esto fue Con el Calzón por Fuera. Y yo fui, soy, seguiré siendo Claudio Cuevas. Nos vemos, bye.